Hoy es lunes 31 de agosto y estas son las noticias. A la OEA, crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela. No hay nada seguro para ningún precandidato a la Casa Blanca. Otra víctima de la violencia con armas de fuego en Estados Unidos. Una ilustre visitante recorrió la Voz de América. Y una razón más para llamarlo el mejor amigo del hombre.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
A la OEA llegó la crisis de la frontera entre Colombia y Venezuela. Mientras la administración Santos solicitó una reunión extraordinaria de cancilleres del hemisferio, el presidente Nicolás Maduro denunció desde Vietnam que en Colombia existe un supuesto plan para asesinarlo. La crisis humanitaria ya concentra la atención del continente. Pero vamos a Caracas vía Skype para preguntarle a Álvaro Algarra en qué consiste la alternativa concreta del gobierno colombiano para garantizar la reunificación de familias, que es uno de los fenómenos, Álvaro, que más afecta a las víctimas de las deportaciones.
Lina, efectivamente, luego de la ampliación de la medida de cierre de otros brazos fronterizos impuesta por el gobierno venezolano, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, en la búsqueda de garantizar la reunificación de familias que han sido separadas producto del conflicto, informó que el gobierno neogranadino dará la nacionalidad colombiana a todos los venezolanos que hayan quedado separados de sus familias por las deportaciones e instó a los ciudadanos a acudir e informar a las autoridades de inmigración para que puedan ayudar a esa reagrupación familiar. Ahora veamos cómo han transcurrido las últimas horas de esta tensa situación diplomática entre ambos gobiernos, Lina.
Lo que empezó como un cierre temporario de fronteras amenaza transformarse en un conflicto regional más grave. Aumentando la presión sobre Bogotá, el presidente Nicolás Maduro anunció el cierre del segundo sector de la frontera binacional en el estado Táchira. A este respecto, el vicepresidente venezolano Jorge Arreaza asegura que se han respetado los derechos humanos de los ciudadanos y cataloga la acción gubernamental como una oportunidad para construir una nueva política fronteriza.
Ir construyendo un nuevo régimen de frontera, una nueva situación que proteja a nuestro país, que proteja a nuestro pueblo y que proteja al pueblo de Colombia también.
Sin embargo, un grupo de jóvenes del movimiento estudiantil opositor venezolano instó a la Organización de Estados Americanos desde su sede en Caracas a que atienda sus principios y vele por el respeto de los derechos humanos en Venezuela.
Que la OEA venga a constatar la situación colombo-venezolana, que venga a ver cómo niños están transportando sus cosas, sus alimentos, su hogar completo a la frontera y no tienen ni siquiera alimento.
Asimismo, la analista política Blanca Angarita, en conversación con la Voz de América, destaca que independientemente de las razones estratégicas que hayan movido al gobierno a tomar esas acciones, jamás una medida política puede atropellar los derechos humanos de aproximadamente 8.000 ciudadanos.
El gobierno venezolano todos los meses tiene un enemigo diferente. Hace 3 meses era Estados Unidos, el mes pasado era Guyana, este mes es Colombia. Jamás ninguna medida puede estar por encima del respeto a los derechos humanos.
Quiero agregar, Lina, que la canciller venezolana Delcy Rodríguez rechazó las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la situación fronteriza y exigió al gobierno de la Casa Blanca no inmiscuirse en asuntos bilaterales.
Álvaro, muchas gracias. Y es que precisamente el Departamento de Estado se había pronunciado enfatizando la importancia de una salida política a la crisis que respete las normas internacionales de los refugiados y que garantice los derechos fundamentales de las personas deportadas, aparentemente violados por la Guardia Nacional venezolana. Y se complica la carrera presidencial de la precandidata demócrata Hillary Clinton dentro de su propio partido. Una disminución de la diferencia con el segundo precandidato Bernie Sanders es una de las evidencias. Pero aún sin decidir si se lanza o no, el vicepresidente Joseph Biden ya comienza a marcar de manera significativa en las encuestas. Le preguntamos a Alberto Pimienta qué es lo que está pasando dentro del Partido Demócrata y también dentro del Partido Republicano, Alberto, donde también hubo sorpresas en las últimas horas.
Ina, lo que está sucediendo en este momento es que encuestas, específicamente en el importante estado de Iowa, siguen sorprendiendo a varias campañas, tanto en el Partido Demócrata como en el Republicano. En el lado demócrata, Bernie Sanders se sigue acercando más y más a Hillary Clinton. Para los republicanos, por primera vez, un poco conocido neurocirujano, Ben Carson, se encuentra empatado con Donald Trump. Ambas tendencias muestran que el electorado estadounidense está harto de la política tradicional aquí en Washington. Nuevas cifras en el estado de Iowa le podrían estar recordando a Hillary Clinton heridas del pasado. Iowa fue el estado que llevó al fracaso su último intento por llegar a la Casa Blanca en 2008, cuando perdió frente a su contendor, el entonces senador Barack Obama. En una nueva encuesta, solo el 37% de los demócratas en ese importante estado apoya a Hillary Clinton. El senador de Vermont, Bernie Sanders, la sigue muy de cerca con 30%. El apoyo a Clinton cayó en un 20% desde mayo, una posible señal de que la controversia de sus correos electrónicos está afectando a la candidata. Sanders, quien se describe a sí mismo como un socialista, también está liderando las encuestas demócratas en Nueva Hampshire.
This is not anti-Hillary Clinton. Esto no es anti-Hillary Clinton. Esto es pro-Bernie Sanders y pro de un mensaje de que ya es suficiente.
Incluso el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ni siquiera ha declarado su candidatura, obtuvo 14% en el sondeo. Biden participó en una reunión de demócratas en su estado natal de Delaware durante el fin de semana. En el lado republicano, Donald Trump y el neurocirujano Ben Carson se encuentran empatados con 23% en Iowa.
Make America great again.
El multimillonario continúa con sus ataques, esta vez en el blanco, la más cercana asistente de Clinton, Huma Abedin. Ella está casada con el exlegislador Anthony Weiner, quien tuvo que abandonar su puesto por un escándalo sexual en Twitter.
Ella está casada con una persona que obviamente está psicológicamente muy trastornada.
La campaña de Clinton tildó los ataques como deshonrosos. Y también en la encuesta en Iowa, Jeb Bush solo cuenta con 5% del apoyo republicano, Elena. Para la campaña del exgobernador de Florida y hermano del expresidente George W. Bush, ese porcentaje es el más reciente golpe en una serie de preocupantes resultados en las encuestas. Lina.
Alberto, y él no es el único candidato que comienza a preocuparse. Claro que también es cierto que aún es temprano para hablar de hechos definitivos, pero las campañas no ignoran estos cambios registrados durante las últimas horas en uno de los llamados estados clave. Gracias, Alberto.
Más adelante, asesinato de alguacil aviva debate sobre porte de armas en Estados Unidos. Y lo que Malala le dijo al mundo desde La Voz de América. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
La muerte a tiros de un subcomisario en Texas tiene preocupadas a las autoridades, quienes creen que el crimen pudo haber sido inspirado por la ira tras las recientes muertes de afroestadounidenses a manos de policías blancos. El sospechoso fue arrestado y podría enfrentar la pena capital.
Shannon Maddow se presentó en corte por primera vez este lunes, acusado de asesinato capital por la muerte a balazos de un agente de policía de Texas. Según las autoridades, Miles le disparó 15 veces al subcomisario Darren Goforth mientras este llenaba el tanque de su patrulla la noche del viernes.
Corre atrás del oficial Goforth, pone la pistola en la parte posterior de su cabeza y dispara. El oficial Goforth cae al suelo y el sospechoso continúa disparando su arma repetidamente a la espalda del oficial. Después se da vuelta, se sube en su camioneta y se va.
De acuerdo a la fiscalía, ese vehículo, una camioneta roja, fue la que les ayudó a dar con la vivienda del sospechoso, donde las autoridades encontraron el arma con la que aseguran cometió el asesinato. Ron Hickman, el alguacil del condado Harris, dijo que el motivo de la muerte aún no ha sido determinado, pero indicó que es probable que tenga que ver con la retórica en contra de policías blancos por las muertes de hombres negros.
Hemos escuchado que las vidas de los afroestadounidenses importan, pues las vidas de los policías importan también.
De ser hallado culpable, Miles podría enfrentar la pena de muerte.
Los servicios fúnebres del oficial Goforth, de 47 años, que había dedicado 10 de ellos al servicio, se realizarán este viernes. Unos $70,000 ya han sido recaudados para ayudar a su esposa y dos hijos. Angélica Herrera, Voz de América.
El secretario de Estado John Kerry llegó a Alaska, donde conjuntamente con el presidente Barack Obama pronunciarán discursos en la conferencia del Departamento de Estado sobre liderazgo global en el Ártico. Preocupado por el cambio climático, el mandatario estadounidense busca sellar un acuerdo internacional a finales de este año para frenar las emisiones de carbono. La visita se produce mientras la Casa Blanca anunció planes de cambiar el nombre del pico de la montaña más alta de América del Norte, de Monte McKinley a Denali. Y un poderoso mensaje trajo la Premio Nobel de Paz Malala en su visita a La Voz de América. La educación es la única vía para solucionar las diversas crisis que enfrenta la humanidad. Y no son solo las mujeres, nos dijo la joven de 18 años, las que necesitan con urgencia educación y protección de sus derechos fundamentales.
En los 3 años desde que fue baleada por los talibanes por buscar una educación en su país de origen, Pakistán, Malala Yousafzai ha viajado por el mundo abogando por el empoderamiento de las mujeres. Ella trajo ese mensaje a Washington el domingo, diciendo a La Voz de América que el mundo sería un mejor lugar con más mujeres líderes.
Este es mi mensaje a todas las mujeres en el mundo, que deben creer en sí mismas, que deben creer que tienen potencial de liderazgo.
Su mensaje continúa en octubre con el lanzamiento de un nuevo documental, Él me llamó Malala, que relata su vida. El título, según Malala, refleja la decisión de su padre de darle el nombre de una fuerte mujer pastún.
Él me inspiró a defender mis derechos. El papel que he tomado es a raíz de su inspiración.
Malala, que acaba de aprobar sus exámenes universitarios en Gran Bretaña, respondió a preguntas de estudiantes universitarios que la llamaron una inspiración.
Esto va más allá de las estadísticas, tú sabes, que tal número o tal porcentaje de niñas no va a la escuela. Ella fue capaz de demostrar al mundo que esto es un problema real.
Malala dice que su mensaje es importante tanto para los hombres como para las mujeres.
Si privamos a la mitad de la población del mundo y no les permitimos que sigan adelante, entonces será realmente nuestra responsabilidad alcanzar el éxito y lograr el desarrollo en todos los países.
Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En breve, ¿por qué se quedó Paraguay en tinieblas? Y la crisis de inmigración pone a la Unión Europea contra la pared. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? To make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Que se acerca la histórica visita del Papa Francisco a Cuba y Estados Unidos, crece la conciencia sobre la trascendencia del papel mediador que ha jugado la Iglesia Católica en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países y en los cambios en la visión del catolicismo que comenzó a sembrar el Papa Juan Pablo II en la isla en 1998.
Con gran expectativa.
El Papa Francisco, que lo esperamos aquí en Cuba, con los brazos abiertos.
Se espera la visita del 19 al 22 de septiembre del Papa Francisco a Cuba, donde su presencia es aún más relevante tras su activo papel en el restablecimiento de las relaciones entre La Habana y Washington.
El Papa ha estado desde el inicio en el inside, en la parte, dijéramos, discreta, pero importantísima de esta nueva relación.
El viaje a Cuba del sumo pontífice estará seguido por su visita a los Estados Unidos, donde el líder de la Iglesia Católica participará en la Asamblea General de las Naciones Unidas y también se dirigirá al Pleno del Congreso estadounidense, donde exaltos funcionarios estadounidenses como Carlos Gutiérrez esperan que toque el tema del embargo económico contra Cuba.
Yo creo que sí, yo creo que lo va a hacer y ojalá que lo escuchen.
Esto a pesar de la fuerte oposición que enfrenta por parte de representantes y senadores de ambos partidos, quienes no apoyan este proceso mientras se mantenga en el poder Raúl Castro. Aún así, para algunos este Papa podría lograr lo impensable.
Yo creo que esa influencia, ese amor que él tiene y esa manera tan fácil de comunicarse va a atraer muchos movimientos en la isla y en los Estados Unidos.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
750.000 paraguayos se quedaron a oscuras por la interrupción del servicio de fluido eléctrico, al parecer tras el ataque con explosivos a una torre de alta tensión en el norte del país. Según las autoridades, las primeras indagaciones conducen a que los perpetradores del ataque son miembros del autodenominado Ejército Paraguayo del Pueblo, que opera en la zona desde el 2008. Los investigadores analizan la autenticidad de un panfleto del grupo subversivo hallado en el lugar del presunto atentado. La educación sigue paralizada en Uruguay. Este lunes, los profesores de secundaria de todo el país y los maestros de primaria de la capital decidieron mantener su huelga, que reclama mejoras salariales y el aumento del presupuesto para la educación. Para acercar a las partes en conflicto, el gobierno dejó sin efecto un decreto que obligaba a los docentes a reintegrarse al trabajo en forma inmediata. El decreto eliminado era considerado ilegal por los sindicatos y no lo habían acatado. La huelga ya se ha extendido por 2 semanas y no cesa, a pesar de que el presidente ignoró a dirigentes de su propio partido y declaró esencial la tarea docente. Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las noticias del mundo y Latinoamérica, con especial énfasis aquellos sucesos que ocurren en Estados Unidos y que tienen mayor impacto en Latinoamérica. Las autoridades policiales de Bangkok confirmaron que el hombre que habría causado el ataque terrorista que hace 2 semanas sacudió a la capital del país no actuó solo. Una mujer tailandesa y un hombre cuya nacionalidad aún se desconoce son los principales sospechosos de la policía. Durante un operativo anterior, otro extranjero había sido arrestado. El hombre tenía en su poder numerosos pasaportes falsos y material supuestamente para fabricar bombas. El peor ataque terrorista en la historia del país se registró el pasado 17 de agosto en un centro religioso de la capital, dejando 27 víctimas mortales y centenares de personas heridas. Los investigadores franceses no pudieron confirmar que los restos encontrados en la isla Reunión pertenezcan al avión Malasio desaparecido el 8 de marzo de 2014. Según las revelaciones, la parte analizada no contiene números de serie que permitan identificarla como perteneciente a la aeronave que desapareció con 239 personas a bordo y cuyo destino final era Pekín. Aunque inicialmente las mismas autoridades habían señalado que era muy posible que el resto hallado perteneciera al vuelo MH370, este lunes revelaron que no pueden confirmar, lo que representó un nuevo revés para las familias de las víctimas desaparecidas. Mientras crece la crisis humanitaria en toda Europa por el incontenible flujo de inmigrantes ilegales procedentes de África y los conflictos en el Medio Oriente, la Unión Europea se vio obligada a replantear con urgencia la estrategia para enfrentar el fenómeno. La mayor presión ante la crisis recae sobre Alemania, pero la Unión no acuerda aún una posición unificada.
Hasta ahora, casi 300.000 migrantes, hombres, mujeres y niños, han cruzado el Mediterráneo este año en busca de asilo en Europa, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Miles han muerto en el camino. En respuesta a la crisis y con el número de solicitantes de asilo en aumento, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea están buscando soluciones desesperadamente, antes de una reunión el 14 de septiembre entre los 28 Estados miembros. El primer ministro francés dijo que va en contra del espíritu europeo negarse a recibir a los refugiados. Instó a que se dé más ayuda a los migrantes con solicitudes de asilo legítimas.
Uno no puede evitarlo con alambre de púas. Los que son perseguidos en su país, que se enfrentan a la tortura, que están oprimidos, deben ser bienvenidos.
Alemania, que ha recibido a más refugiados que cualquier país de la Unión Europea, espera aproximadamente 800.000 en busca de asilo en 2015. La canciller alemana, Angela Merkel, dijo que si el resto de Europa no hace su parte, su estrecha relación con los derechos civiles universales será destruido. No todos los países europeos han aceptado esta idea. El primer ministro conservador de Hungría, Viktor Orbán, dice que está tomando una posición dura cuanto a los migrantes porque afirma que generan una amenaza para la seguridad, prosperidad e identidad europea. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
En segundos, a veces la naturaleza es más sabia que la tecnología. Además, la moda, internet y los adolescentes.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de la Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. 6752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de la Voz de América en su celular.
Statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Mm-hmm.
162 compañías, universidades y otros grupos como la Universidad de Harvard y Apple conformaron un consorcio en el que el Pentágono invertirá $75 millones. El objetivo es desarrollar nuevas tecnologías, entre ellas dispositivos informáticos que puedan usar los soldados para mejorar su desempeño y también su seguridad personal. Muchos urólogos coinciden en considerar imprecisas las pruebas para detectar el cáncer de próstata, pero continúan utilizándolas porque no existen otros métodos. Según un grupo de investigadores en Inglaterra, los perros entrenados para detectar la enfermedad podrían representar la solución. Al fin y al cabo, son los mejores amigos del hombre.
El cáncer de próstata sigue siendo el principal enemigo de los hombres mayores de 60 años, de acuerdo con el Fondo Mundial de Investigación del Cáncer. En 2012 se diagnosticó en más de 1 millón de hombres. El tratamiento puede ser exitoso si el cáncer es descubierto a tiempo, pero el único examen disponible para diagnosticarlo a través de la orina frecuentemente ofrece resultados equivocados. No obstante, un grupo de investigadores asegura que con la ayuda del mejor amigo del hombre, la detección de esta enfermedad podría ser más exacta.
Los perros poseen un fantástico sentido del olfato con 300 millones de receptores sensoriales. Los humanos poseemos 5 millones, por lo que son muy buenos encontrando olores.
Cuando las células de cáncer de próstata se dividen, liberan ciertos compuestos orgánicos que los perros pueden oler. Durante las pruebas iniciales en el hospital de la Universidad Milton Keynes de Gran Bretaña, los perros detectaron la enfermedad en el 93% de los casos. Además de ser más exactos, los perros son más rápidos y baratos que un examen de laboratorio.
Estos perros tienen la capacidad de detectar cientos de muestras en un día. Para ellos, encontrar el cáncer es un juego.
Por supuesto que tener a un perro en cada clínica podría no ser una alternativa conveniente, por lo que los científicos se apresuran a diseñar un método moderno y eficaz. Pero mientras eso ocurre, el olfato del perro es, por el momento, la mejor solución del mercado. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Los jóvenes de la era digital están cambiando la forma en la que realizan las compras, todo gracias a sus herramientas preferidas, un teléfono inteligente y decenas de aplicaciones disponibles para encontrar exactamente lo que buscan antes de visitar una tienda.
Caminar por un centro comercial con nuestro teléfono móvil en las manos es la nueva regla para los adolescentes de la era digital. El objetivo es que antes de comprar, estos jóvenes ya han visto exactamente lo que quieren en Internet, compartido las imágenes con sus amigos y comparado en varios establecimientos para encontrar el mejor precio.
Si realmente quiero algo como un nuevo enterizo, primero lo busco en Internet.
Asegura Sofía Harrison, de 15 años, mientras realiza sus compras en un centro comercial de Nueva York. La conectividad constante significa que las decisiones de compra son ahora una colaboración en tiempo real entre dos mundos, el virtual y el real, en donde no solo la opinión del comprador importa.
Mientras me pruebo la ropa en la tienda, le envío una foto a mis amigos o a mi madre para que vean cómo luzco y espero a escuchar sus opiniones antes de oficialmente comprarlo.
Los adolescentes también parecen estar menos atados a las marcas y buscan la originalidad al lado de la posibilidad de combinar sus prendas sin importar la tienda o el número de tiendas en las que compraron.
Vemos una integración entre el espacio físico y el digital. Ahora todo el mundo se da cuenta de que el consumidor es el mismo y que simplemente utiliza distintas plataformas para llegar al producto.
En este nuevo mundo, las tendencias de la moda se definen en redes como Instagram o Tumblr y hashtags como OOTD, Outfit of the Day, es decir, vestimenta del día, es replicado miles de veces al día. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Con mariachis nos despedimos este lunes. Cientos de ellos ya desfilan por las calles de Guadalajara en la versión número 22 de un festival que reúne representantes de todo el mundo y que se extenderá hasta el 6 de septiembre. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.